Bienvenidos al podcast En Prosa, un espacio donde analizaremos cómo mejorar tus habilidades comunicativas. En este podcast, En Prosa, te ayudamos a que no seas más el tímido del grupo, que te conviertas en todo un líder y no se te dificulte expresar tus pensamientos en el momento y la manera adecuada. Hemos seleccionado los mejores temas. Tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla, desmenuzaremos la información para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa. Bienvenidos.
Hey, bienvenido y bienvenida una vez más a En Prosa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Hoy, como es costumbre, damos inicio a un nuevo episodio, una nueva herramienta de comunicación que sin duda alguna te ayudará a brillar en ese entorno profesional. Hoy estoy muy emocionada por compartir con ustedes un nuevo tema, algo que realmente para mí es importante que cualquier persona aprenda, conozca, para que destaque en su trabajo, en su vida personal, en su vida familiar, en general, en la vida misma. Al final yo siempre les digo que el juego es la vida. Y esto es lo más importante que aprendamos, que realmente todos estos consejos, al menos uno, lo pongamos en práctica todos los días, pues al final del año, que ya se acerca, por cierto, vamos a tener la oportunidad de haber mejorado, aunque sea un 1% en esa habilidad que nos costaba. Antes de empezar, quiero recordarles que estoy emocionada por recibir a cada una de las personas que, por cierto, me han preguntado un montón acerca del diagnóstico comunicativo y ya los están agendando. Así que, de entrada, decirles que vamos a evaluar esas competencias que les hacen falta para la comunicación, que debemos desarrollar y, sobre todo, en pro de ese propósito que ustedes tienen, de ese objetivo comunicativo que buscan tener a la hora de expresar su mensaje. ¿Cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer a través de @checadiana, @enprosapodcast en Instagram. Van a encontrar en cualquiera de estos dos perfiles un link de la biografía que los enviará directamente a agendar ese diagnóstico comunicativo. Así que no esperen que se acaben los cupos, porque recuerden que son cupos limitados. Yo atiendo por mes a cierta cantidad de personas. Y esto lo digo porque realmente necesitamos empezar a mejorar y darnos cuenta que hablar en público es una necesidad, porque lo hacemos todos los días. Después de estos anuncios parroquiales, hoy les voy a contar de algo que a mí me parece fundamental y creo que no lo hemos tocado, a pesar de que en cada episodio caemos en la cuenta de justamente qué necesitamos para avanzar en la manera en que expresamos nuestro mensaje o hablamos en público. Sin embargo, nunca nos hemos detenido a ver esos errores que cometemos a diario o errores que cometemos pensando que hacemos las cosas bien a la hora de expresar un mensaje, pero en realidad no lo hacemos tan bien. Este tema sin duda es crucial porque cuando hablamos en público, que es una habilidad esencial y necesaria para cualquier profesional, especialmente aquellos que buscan ascender en sus carreras, liderar equipos, al final liderar sus vidas, presentar ideas persuasivas, vendedoras de manera muy convincente, pues es interesante entender. Así que sin más preámbulos, 5 errores que estamos cometiendo cuando hablamos en público.
Número 1. Falta de preparación.
Yo creo que uno de los errores más comunes y también críticos a la hora de hablar en público es la falta de preparación. Y falta de preparación adecuada, por supuesto. ¿A qué me refiero? Yo siento que este error ocurre por varias razones. Una puede ser el exceso de confianza. Muchas veces decimos, no, yo ya tengo el conocimiento, me lo sé, entonces no necesito prepararme tanto porque ya lo he hecho muchas veces. 2, puede ser la falta de tiempo, porque a veces en nuestro día a día tenemos tantas cosas por hacer que decimos, prefiero leer cualquier cosa antes de y no tengo tiempo para sentarme a pensar o planear lo que voy a decir. O simplemente subestimar la importancia de una buena preparación. Y yo siempre les digo que para hablar bien en público se necesita pensar bien en privado. Así que muchas personas piensan que con solo tener el conocimiento sobre un tema, que era lo que mencionábamos, están listas para hablar de él frente a una audiencia y se equivocan. Yo siento que ser experto en un tema no es suficiente. Necesitas darle estructura a lo que vas a decir, porque al final vas a terminar diciendo mucho, poco o hasta nada de lo que realmente te importaba y es el objetivo que tenías en mente de lograr a la hora de hablar. Así que si queremos tener un mensaje claro, atractivo, que sea persuasivo para captar la atención de la audiencia y por supuesto mantenerla interesada, la preparación es fundamental. Esta preparación te va a permitir organizar tus ideas, definir tu propósito de presentación y diseñar cómo quieres que tu audiencia se sienta o actúe después de escucharte, que es lo que más nos importa a la hora de comunicar. De nada vale tener la información supremamente clara si al final tu audiencia, sean 2, 3 o cientos de personas, no pasan a la acción con lo que tú deseabas que lo hicieran. Así que sin una preparación adecuada, corres ese riesgo de perderte en tu discurso, no transmitir el mensaje que querías de manera efectiva y en última instancia vas a perder la oportunidad de causar un impacto. Yo creo que has escuchado mucho este libro, pero si no te lo recomiendo, Habla como en TED. En él tú encuentras cómo los mejores oradores de TED no solo se basan en su conocimiento sobre el tema, sino que dedican horas, incluso días, a preparar cada detalle de sus presentaciones. Si te has dado cuenta, parecen presentaciones perfectas. Y el hecho de que parezcan perfectas, que te conectan de inicio a fin, no es simplemente porque son expertos en el tema. Es porque se tomaron la tarea, hicieron muy bien la tarea de preparar la información, estructurar su mensaje y logran conectar emocionalmente con esa audiencia. Hay cosas que no nos damos cuenta, pero lo cierto es que la preparación incluye no solamente lo que vamos a decir, sino también cómo lo vamos a decir, y lo veremos un poco más adelante en la práctica. Pero yo creo que una de las charlas TED más vistas en el mundo es la de Brené Brown sobre la vulnerabilidad, y ella no solo habla de su investigación, sino que también compartió historias personales, utilizó lenguaje sencillo y accesible para conectar emocionalmente con su audiencia. Y cada elemento de ese discurso, desde la introducción hasta el cierre, fue cuidadosamente preparado para mantener el interés y maximizar su impacto. Así que si tú quieres hablar como en TED, si tú quieres captar la atención de la audiencia de principio a fin, conectar con ella y, por supuesto, lograr el objetivo de tu presentación, la preparación es la clave.
Número 2. Práctica.
Otro error común es no practicar, y ya lo mencionábamos en el primer punto, porque cuando no practicamos lo suficiente antes de hablar en público, logramos hacer estragos dentro de nuestra presentación, porque no contamos con ciertas cosas que nos faltan profundizar, ciertas cosas que tal vez vemos o sentimos en la práctica que no vienen al caso, y eso solo lo da el hacerlo una y otra vez. No solo para memorizar tu discurso, sino también para refinar cómo lo estás presentando. Hay un efecto muy chévere en la práctica, y es que cuando tú tienes la posibilidad de entrenar 1, 2, 3 veces, además mitigas los nervios porque siente tu cerebro, y es una explicación mía, que ya lo has hecho muchas veces, entonces logras tenerte más confianza a la hora de realizar incluso un chiste, de incluir una historia, de contarla con mayor precisión y no enredarte a la hora de estar frente a tu audiencia. Cuando se trata de una presentación importante y en general de todas, yo te invito a que practiques. Claro, hay técnicas que te permiten practicar mucho más rápido, pero lo importante es que no se haga de la manera en la que tú estás pensando, como por ejemplo repetir palabra tras palabra. Esto implica trabajar en cómo presentas ante tu audiencia, cómo utilizas el espacio incluso, cómo vas a variar de voz y sobre todo los ritmos, porque no solamente podemos hablar bien, sino que tener una variación de ritmo que nos permita ir muy rápido en ciertas ocasiones, enfatizar en otras donde hablamos más despacio y dejamos que la audiencia reflexione y se active con estos cambios de ritmo y también de entonación. Cada presentación o discurso finalmente es una oportunidad para conectarte con la audiencia de manera significativa y la práctica te permite explorar diferentes maneras de hacerlo. Pero para que te convenzas de que la práctica es importantísima, te voy a contar acerca de un estudio que hicieron en California. Ellos demostraron que la práctica deliberada puede mejorar el rendimiento en un 50%. Esto no solamente se aplica a técnica deportiva, sino que también como hablar en público, que es lo que nos preocupa en este episodio. La práctica implica evidentemente esfuerzo, conciencia para mejorar, porque la conciencia nos permite estar de mente y de cuerpo presente y la conciencia nos permite entender cómo hacemos las cosas, y cuando tenemos la conciencia dejamos a un lado los nervios, la ansiedad y nos enfocamos en lo realmente importante que es el mensaje. Entendemos lo que estamos diciendo. Creo que una de las razones por las cuales las personas se pierden dentro de su presentación y en ocasiones se quedan en blanco es porque ni siquiera están conscientes de su mensaje, no logran interiorizarlo. Y ahí la invitación es a esa conciencia que permite la práctica, hacerlo una y otra vez, enfocado en varios aspectos. Yo creo que para practicar necesitas tener en cuenta el inicio de tu presentación, que es lo que te va a dar la fuerza para que esos nervios que sentimos al inicio sean la pasión y la potencia que te permitan seguir y no se conviertan en tus detractores. Lo segundo es tener muy clara la estructura, pero hacerlo de una manera visual en tu mente que te permita evidenciar esos bloques temáticos de los que vas a hablar, los más importantes. Y por último, ensayar y practicar muy bien tu cierre. Creo que eso es supremamente importante. Yo voy a poner como ejemplo a Barack Obama, que es muy conocido por su habilidad como orador. De hecho, me encanta, tiene un carisma increíble y me fascina la forma en la que logra conectar a la audiencia con sus mensajes. Muchos dicen que él tiene un talento de hecho natural para la oratoria, pero lo que todos no saben es que Obama se dedica muchísimo tiempo a practicar cada discurso. Según varios de sus asesores, él antes de un discurso importante ensaya intensamente, ajusta cuidadosamente su tono, su ritmo, su lenguaje corporal, y este nivel de preparación a él le permite no solo recordar lo que va a decir, que es importantísimo, sino también adaptar su entrega a las emociones que quiere lograr, que quiere evocar. Recordemos que las pasiones son los únicos oradores que hablan. Y también, por supuesto, ese mensaje que quiere enfatizar. Así que yo creo que ustedes recuerdan ese discurso de la victoria del 2008, que Obama utilizó palabras muy estratégicas, una modulación de la voz que lograba enfocarse en esos puntos claves y conectar emocionalmente con esa audiencia. Y estas técnicas no son improvisadas, son el resultado de una práctica muy consciente y exhaustiva. Así que para empezar a practicar, ya les di varios tips que lo pueden hacer y para mí sin duda son los mejores: aprenderse muy bien el inicio, enfocarse en la estructura de una manera visual, que tengan claro los bloques temáticos de su presentación, y por último, tener en cuenta el cierre de esta presentación. Para esto puedes hacerlo de diferentes maneras: la típica presentación frente al espejo que te haces tú misma o tú mismo, y también puedes grabarte, que esto finalmente te ayuda a ver una y otra vez qué está pasando con tu lenguaje corporal, con tu voz, con la manera en la que te mueves en el escenario o en el espacio. Y también es bueno que de vez en cuando pidas retroalimentación. Aquí voy a hacer una cuñita, y por eso es tan importante tener una guía o un mentor que te permita evitar esos errores que usualmente cometemos. Y si tú quieres, obviamente, como siempre lo digo, avanzar en cualquier aspecto de tu vida, enfocarte en mejorar tus habilidades de comunicación, es sin duda importantísimo. Así que vamos a practicar lo suficiente con conciencia, y hacer esa inversión finalmente de ese tiempo va a valer la pena.
Número 3, no contar historias.
No contar historias yo creo que es una de las técnicas menos efectivas si lo que quieres es no conectar con tu audiencia, no mantener su interés a la hora de hablar en público. La verdad es que las historias son una herramienta poderosa porque tienen esa capacidad de conectar emocionalmente con las personas. Hacen que ese mensaje sea mucho más memorable, porque no nos digamos mentiras, nos aprendemos primero un chisme que una estadística o algo por el estilo, a menos de que esa estadística sea bastante sorprendente. Pero lo cierto es que somos más memorables cuando contamos una historia. Y de hecho, cuando contamos esta historia, nos encargamos de replicarla, porque así empezó la comunicación finalmente, contando historias, anécdotas, y esto se fue trasladando de voz a voz para que nosotros tuviéramos el conocimiento a través de ellas. Pero a pesar de todo lo que te estoy contando, lo cierto es que muchas personas evitan contar historias, sobre todo personales, y a menudo por miedo a desviarse del tema o parecer menos formales. Y yo aquí les quiero contar algo, y esto es mío. Yo siempre sentí que el contar historias me quitaba autoridad. Necesitaba darle a las personas muchísimos datos, muchísimos estudios, muchísimas investigaciones, todo lo que yo sabía. Pero realmente a veces se me dificultaba conectar con las personas en mis presentaciones, justo porque evitaba las historias y sobre todo las mías, que son las más válidas del mundo. Y yo lo llamo así porque nadie te puede decir que no a algo que tú viviste, algo que tú experimentaste. Y ahí es justamente el valor de las historias. Cuando alguien las ha vivido, me da mucho más autoridad decir cómo yo he adquirido mi experiencia, que es a través de todas estas mentorías, de mis conferencias, de mis talleres empresariales, a decir simplemente que yo lo leí de un libro. Y eso vale más, es mucho más valioso. Ahora bien, cuando a ti te contextualizan y te empiezan a contar una historia que tal vez todos conocemos, pero cuando me la cuentan detalladamente o profundizan esa historia, me refiero a casos conocidos como, por ejemplo, cuando nació Apple, cómo nació IBM, cómo nació Microsoft, Facebook o Meta en este instante. Todas esas historias que son supremamente conocidas, pero yo te las cuento justo en el momento preciso de mi presentación, marco la diferencia. Digo, wow, esa historia tenía todo que ver. Y ahí también yo creo que es importante que entendamos que las historias vienen a humanizar nuestro mensaje. Alguna vez decía, yo creo que se los he contado en varios episodios, que un libro decía una frase que yo me la aprendí porque decía que no solo de datos vive el hombre, sino también de historias, de emociones y justamente de esto que te acabo de decir, de humanizar. Así que si tú quieres que tu audiencia vea ese lado humano de la situación, lo ponga en la tierra y se sitúe en esa realidad, pues necesitas de esas historias para que creen ese rapport contigo, que sea mucho más fuerte y que logres mantener esa atención de las personas. De hecho, estaba contando hace rato un poco lo de Apple y yo creo que esto siempre será un ejemplo sobresaliente de la efectividad de contar historias, porque Steve Jobs, en su famoso discurso de apertura de la Universidad de Stanford en 2005, Jobs no solo se limitó a presentar datos o a compartir consejos genéricos sobre el éxito, que quizás todo el mundo estaba esperando. Todo lo contrario, él se dedicó a contar tres historias, personales además, que juntas formaban el relato más coherente, preciso, emocionante y espectacular que yo he escuchado sobre cómo encontrar el propósito y la pasión en la vida. Jobs narra cómo su interés en la caligrafía, que inicialmente parecía inútil, terminó influyendo en el diseño tipográfico del primer Macintosh. Relató la historia de cómo fue despedido de Apple, la empresa que él mismo había fundado, y cómo ese aparente fracaso lo llevó a un periodo de intensa creatividad y eventual éxito con Pixar y Next. Y finalmente compartió su experiencia al enfrentar el cáncer, lo cual le ayudó a entender la importancia de vivir cada día como si fuera el último. Y estas historias no solo hicieron que su discurso fuera más emotivo y personal, sino que también ofrecieron muchas lecciones profundas de la vida, del trabajo. Así que Jobs no estaba simplemente dando un discurso. Él estaba llevando a su audiencia en un viaje emocional que reforzaba sus puntos claves sobre la vida, la pasión y la perseverancia. Consejos prácticos y rápidos para que empieces a incorporar estas historias en tus presentaciones. Incorpora historias personales o relevantes y para eso puedes sentarte a pensar en relación con el tema del que vas a hablar, que has vivido. Y ojo, cuando yo hablo del tema de que has vivido, simplemente expresa esas historias en las que has estado relacionado o relacionada, pero también ponte a pensar algo. Siento que puedes haber escuchado alguna historia de un amigo, de un primo, de un vecino, incluso ver documentales, una película con respecto a ese tema, y de seguro que si te sientas un ratico en medio de la preparación, que es tan importante, vas a encontrar esas historias. Asegúrate, por favor, de que esas historias tienen una estructura clara y para eso es súper importante que te escuches el episodio de Aprende a Contar Historias como un Pro que está en Emprosa Podcast, porque ahí te voy a revelar trucos para que esas historias tengan un enganche mucho mayor, que conectes y que las personas al final entiendan la historia, porque muchas veces el error que cometemos con las historias y el miedo que le tenemos es que no sabemos contar muy bien lo que queremos transmitir con ella. Así que antes de esa próxima presentación, elige un punto clave de ella, algo donde te recuerde a una película, lo que has vivido, lo que te interesa, que puede, a pesar de no ser del mismo tema, puede llevar a una reflexión a ese público. Y como consejo, por favor, escúchate, mírate muchas veces el video y la presentación de Stanford del 2005 de Steve Jobs.
Número 4. Usar muletillas.
El uso de muletillas yo creo que es uno de los errores más frecuentes y fácilmente identificables cuando hablamos en público, porque usamos expresiones como bueno, ¿cierto? ¿Sabes? O sea, ¿verdad? Tienden evidentemente a surgir cuando estamos nerviosos, cuando estamos tratando de ganar tiempo para pensar, o simplemente lo hacemos ya como hábito porque en ocasiones es así. Y aunque pueden parecer inofensivas, las muletillas tienen un impacto muy negativo y significativo en la forma en la que el público percibe al orador, porque pueden distraer a la audiencia, restar claridad al mensaje y en general disminuir el profesionalismo de la persona a quien está enfrente. Esto me pasa mucho. De hecho, recuerdo a alguien que llegó alguna vez porque su jefe le había comentado que definitivamente decía muchas más muletillas que lo que en realidad transmitía a la hora de hablar en la presentación de sus informes. Y llegó muy asustada, muy apenada y avergonzada esta persona porque decía, es que siento que digo más muletillas que lo que en realidad digo porque me siento muy insegura, porque no sé cómo expresar el mensaje. Y lo cierto es que al finalizar las mentorías dio un cambio increíble de 180 grados porque esta persona empezó a darse cuenta, a ser consciente de sus muletillas y hoy por hoy es una persona nueva. Pero voy a contarte cuál realmente es el impacto de las muletillas. Ya te lo conté con una historia, pero según un estudio realizado en la Universidad de York, el uso excesivo de estas muletillas puede hacer que un orador parezca mucho menos seguro y competente. Y aquí me voy a detener un poco porque yo creo y quiero que te pongas a pensar en cuántas veces no has estado frente a alguien en donde todo el tiempo está diciendo, sí, vamos a seguir hablando de oratoria. Entonces, aquí lo importante, y pueden pasar horas en donde tú te sientes, realmente parecen horas, así sean 15 minutos, media hora su presentación, parecen horas, parece eterno. Así que este hallazgo del que te estoy mencionando que hicieron en la Universidad de York no es sorprendente porque la verdad es que cuando un orador usa muletillas constantemente, el público puede decir o percibirlo como alguien que no está bien preparado, que carece confianza en su propio mensaje y esto no puede pasar. Al final, si tú quieres expresar un mensaje, tienes que estar convencido de eso, de lo que estás diciendo, porque si no el efecto va a ser todo lo contrario. Vas a lograr que las personas sientan desconfianza de lo que tú estás diciendo o cómo lo estás diciendo. Y necesitamos es realmente crear esa confianza y esa autoridad de que nosotros somos los expertos en ese tema. Y en la vida profesional y en la vida en general, no solamente me refiero a presentaciones grandes. Si estamos en la oficina y queremos transmitir una idea, queremos expresar una propuesta y lo decimos con muchas muletillas, lo que vamos a lograr es que realmente el jefe, el líder de proyecto o de la empresa diga, no, realmente esa idea no es tan buena. Así sea la mejor idea del mundo. Entonces, debemos prestarle muchísima atención a este tema. Ahora, te voy a invitar a que escuches varios de los episodios que tengo sobre las muletillas, donde hay consejos puntuales que te permiten mejorar el uso de muletillas. Pero te voy a decir algo. Lo primero es que tienes que ser consciente, así que pídele a tus amigos más cercanos, a tus familiares, a las personas que les tengas confianza, cuáles son esas muletillas que dices y que tal vez tú no notas. De ahora en adelante, te invito a que te grabes cuando estás hablando en algún momento, lee algo o habla de algo que reflexiones y así te vas a dar cuenta de las muletillas que inconscientemente tenías y no te habías dado cuenta. Lo demás está en los episodios que tengo aquí en Prosa, así que ve a buscarlos inmediatamente.
Número 5. No conocer a la audiencia.
Hablar en público es mucho más que simplemente pararse frente a una audiencia llena de personas, decir palabras. La verdad es que se trata de conectar. Lo he repetido en todo el episodio, pero es que si no conectamos, el mensaje jamás va a llegar. Y si queremos conectar con nuestra audiencia de una manera significativa, necesitamos entender cómo funciona nuestra audiencia. Y yo creo que el principal error es no fijarse ni siquiera a quién le vamos a hablar. Y ya lo digo yo siempre en mis mentorías, pero es que uno no puede escribir una carta de amor con destinatario a quien pueda interesarle. Uno le escribe una carta de amor a la persona que ama, que le inspira todas esas emociones. Porque de lo contrario, eso es como cuando dicen que si uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y lo cierto es que lo mismo pasa con las audiencias y con las presentaciones o los discursos. Necesitamos conocerlos bien, cómo piensan, ponernos en su lugar. Si yo voy a hablar con mis compañeros de trabajo, pues me es más fácil porque ya los conozco. Pero también me pongo en el lugar de ellos. ¿Qué esperan de esta presentación? ¿Qué expectativas tienen? ¿En qué momento de su vida están, en su vida laboral, para el ejemplo, están para recibir este mensaje? ¿De qué forma me gustaría a mí recibirlo y de qué forma le gustaría recibirlo a ellos? ¿Cuáles son esas posibles barreras que tienen a la hora de comunicar? ¿Y cómo puedo hacerlo más ameno haciendo este papel de identificador? Cuando yo logro que mi audiencia se identifique con mis palabras en un 80-90%, va a ser mucho más fácil que conecten con su mensaje, pasen a la acción, acepten esa propuesta, acepten tu idea, vendas tu proyecto, entre muchas otras acciones. Así que conocer a tu audiencia significa entender eso, quiénes son, qué les importa, por qué vinieron a escucharte. Y lo vamos a poner como un ejemplo. Si estás hablando a un grupo de directivos de una empresa, sus intereses van a ser muy diferentes a los intereses de unas personas que se acaban de graduar de la universidad. Así que estos directivos probablemente estén interesados, por ejemplo, en estrategias prácticas, datos que impulsen el crecimiento de su negocio, mientras que los recién graduados tal vez pueden estar más enfocados en oportunidades de desarrollo a nivel profesional y tendencias, por ejemplo, de la industria. Si tú no ajustas tu discurso a estas diferencias, corres el riesgo de perder la atención de tu audiencia o, peor aún, alinearla. Así que hablar sobre detalles técnicos muy complejos a una audiencia que no tiene ni siquiera la formación en el tema puede hacer que pierdas ese interés rápidamente de ellos. Y por otro lado, simplificar demasiado tu mensaje para una audiencia de expertos puede hacer que tu presentación parezca superficial. Imagínate a unas personas que sean unos tesos en el tema de fitoquímica y tú explicando, bueno, la fitoquímica es... Van a decir, bueno, pues somos fitoquímicos. Evidentemente sabemos de qué se trata la fitoquímica. Así que esto es importantísimo que lo tengas en cuenta para que empieces a practicar. Y quiero regalarte una historia más. En El arte de hablar en público de Dale Carnegie, donde se menciona Abraham Lincoln, él adaptó su famoso discurso de Gettysburg para resonar con su audiencia. En ese momento Estados Unidos estaba dividido por la Guerra Civil y Lincoln necesitaba unificar a su audiencia en torno a esa causa de la nación. Y entonces él lo que hizo fue, en lugar de hacer un discurso técnico excesivamente político, él eligió el enfoque emocional. Habló de los principios de igualdad, de libertad y sacrificio, y estos temas que sabía que iban a tocar el corazón de su audiencia le permitió conectar con ella. Esta habilidad para comprender, para conectar con ellos, le permitió a Lincoln no solo transmitir su mensaje, sino también inspirar y movilizar a una nación entera. Entonces, entendamos que el conocer a nuestra audiencia, sin duda alguna, es algo demasiado potente. ¿Cómo puedes hacerlo? Bueno, tienes varias opciones. Si son tus compañeros de trabajo, siéntate a pensar un poquito en cada uno de ellos. Nosotros sabemos quién es el problemático, quién es el que siempre pregunta, quién es el que es supremamente activo, que está súper pendiente. Veamos todas estas personalidades y veamos los intereses que pueden tener ellos frente a tu presentación. Por otro lado, personaliza ese mensaje porque una vez que tengas claras las ideas, quién es tu audiencia, pues adapta ese contenido a ellos. Piensa en esas palabras que debes decir y las que no debes decir con respecto a la información. Y sobre todo, escucha y observa. Antes de cada presentación, intenta escuchar a las personas que te rodean. Al observarlas, vas a determinar o detectar todo lo que será útil para que tu mensaje sea el que conecte, el que genere rapport y logremos nuestro objetivo. En resumen, para ser un orador muy, muy eficaz, es fundamental evitar estos 5 errores comunes. No prepararse adecuadamente, no practicar lo suficiente, no contar historias, usar muletillas y no conocer a tu audiencia logran el efecto menos deseado. Así que cuando abordas y corriges estos errores, que ya vimos cómo podemos hacerlo, puedes mejorar significativamente esa habilidad para comunicarte de manera efectiva. No solamente en el ámbito laboral, aunque lo enfocamos mucho a ello, sino también en la vida. Así que capta la atención de la audiencia, mejora esas habilidades y para eso lo puedes hacer también a través de un diagnóstico comunicativo de habilidades de comunicación. Así que puedes agendarlo en @checadiana y @enprosapodcast. En el link de la biografía está directo el enlace para que empecemos a trabajar uno a uno contigo. Por lo pronto, tú y yo tenemos una cita en un próximo episodio.
Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información. www.enprosa.com. Y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. @enprosapodcast. @enprosapodcast. Para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.